Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
5 de la mañana y un minuto en nuestro reloj de Sacana, ciudad de Miami, capital del sol. Unos calores en estos días tremendo. Mis amigos, este es el momento de comenzar tu revista Tempranito de mañana, la portada informativa de Radio Martí. Y buenos días, Lucy.
Muy buenos días. Tengan todos ustedes en esta mañana. Hoy ya es miércoles, ¿verdad?
Miércoles, mitad de semana.
Miércoles y 27 de mayo, sí, señor. Del 2015, se acabó mayo también.
No sé decir mayo que viene junio, ¿no?
Sí.
Mayo que viene junio. Un saludo muy especial a usted que está en sintonía en nuestra querida isla de Cuba, de San Antonio a Maicí.
Y también para usted que nos escucha a través de las redes sociales, de la internet, de nuestras bandas de radio. Para todos ustedes, muy buenos días. Te estamos saludando, tus despertadores matinales que te acompañan aquí. Gracias, Moisés.
Sí, señor.
Un cuchito de café.
Muy bueno el café, ¿viste?
Buenísimo.
Muy bueno. Buenos días de parte de Tavo de Girón, el control del sonidísimo tempranero. Tenemos en la producción Ernesto Morales Alpizar. Me acompaña Lucy García. Moisés López, te habla tu amigo de siempre, Oscar del Río. Pasamos con Moisés López y los titulares.
El grafitero cubano Danilo Maldonado, el sexto, recibirá hoy en Oslo el premio Bachelhavel a la disidencia creativa. Piratas cibernéticos roban información valiosa de la Oficina de Recolección de Impuestos de los Estados Unidos. Ya son 4 los opositores venezolanos encarcelados que están en huelga de hambre. Y la canciller alemana Angela Merkel encabeza por 5º año consecutivo la lista de las 100 mujeres más poderosas del mundo.
Pasamos con las informaciones en detalle. El grafitero cubano Danilo Maldonado, conocido como El Sexto, recibirá hoy en Oslo el premio Bachelhavel a la disidencia creativa concedido por la organización estadounidense Human Rights Foundation.
Maldonado no estará en la ceremonia del Oslo Freedom Forum porque se encuentra encarcelado en Cuba, en espera de juicio, y su premio será recogido por la fotógrafa y bloguera cubana Lía Viares. El foro celebra anualmente en este evento la intersección entre el arte y los derechos humanos.
Y al respecto, Salvador Blanco recogió la reacción de Alexis Jardines, integrante del Instituto Bachelhavel de la Universidad de Miami.
Existen 2 premiaciones diferentes que llevan el nombre del gran poeta y defensor de los derechos humanos, el checo, Václav Havel.
Havel fue una figura universal, un escritor de alta sensibilidad. Con la invasión rusa, cuando la conocida Primavera de Praga, Havel se convirtió en uno de los principales opositores.
El galardón original es el prestigioso premio de derechos humanos Václav Havel, otorgado por el Consejo de Europa, y el más reciente crea creado el Premio Internacional Václav Havel para la disidencia creativa.
Eso es un activismo contestatario. A mí me parece que es importante el movimiento en general, porque yo confío mucho, más que no tanto. Recuerda que el proyecto está viene de unir a lo que es el pensamiento y el arte, y entonces yo tengo mucha confianza en el potencial subversivo, vamos a llamarlo así, contestatario, que hay dentro del movimiento artístico e intelectual. Entonces, eso me parece que es muy importante.
El galardonado cubano, el Sexto, compartirá este premio con los miembros del movimiento sudanés de resistencia no violenta, Grifna, y la cómica indonesa Sakidash Maruf. Alexis Jardines, del Instituto Havel de la Universidad de Miami, considera el arte de El Sexto como un arma muy fuerte.
Este premio Václav Havel es para la disidencia creativa, y en ese sentido él es una de las figuras más destacadas, creo que se lo merece completamente dentro de Cuba. Ahora mismo está preso, ¿no? Y no se sabe por cuánto tiempo más lo es.
Salvador Blanco, Martín Noticias.
La exdelegada del Poder Popular y activista Shirley Ávila León fue agredida el domingo a machetazos en su casa en Limones, Majibacoa, por un trabajador de su finca, informó desde Las Tunas el activista David González.
El agresor Osomani Carrión cercenó la mano izquierda de Ávila León y dio otros cortes entre el hombro y la cabeza y los muslos, detalló el activista.
Más tarde, Carrión arrojó a Ávila León a unos 15 metros de la casa, cerca de un corral de animales, y se dio a la fuga.
La víctima fue trasladada a un hospital en Las Tunas después de que llamó con su celular a un vecino, quien envió por los servicios médicos y la policía. El atacante se entregó a la policía, pero aún se desconocen los motivos de la agresión.
La Oficina para la Recolección de Impuestos en Estados Unidos, conocida como IRS, confirmó que piratas cibernéticos robaron información de cientos de miles de declaraciones de impuestos de los estadounidenses. Desde Washington informa Tony Cano.
Piratas cibernéticos utilizaron uno de los servicios en línea ofrecidos por la Agencia de Recaudación de Impuestos del Gobierno de Estados Unidos, IRS, por sus siglas en inglés, para obtener acceso a la información de más de 100.000 contribuyentes. La información incluye declaraciones de impuestos y otra información tributaria de los estadounidenses archivados en los servidores del IRS. La oficina del gobierno aseguró que los piratas lograron penetrar un sistema llamado Obtener Transcripciones. Para lograr el acceso, los hackers respondieron varias preguntas de seguridad que incluyen información de los contribuyentes, número de seguro social, fecha de nacimiento, estado civil tributario y la dirección. El IRS destaca que este robo no puso en riesgo nuestro principal sistema informático que se encarga de recibir las declaraciones de impuestos. Ese sistema se mantiene seguro, dijo la agencia en un comunicado. El servicio ha sido temporalmente cerrado. En total hubo cerca de 200.000 intentos de violación utilizando correos electrónicos cuestionables. Más de 100.000 de esos intentos lograron evadir la seguridad del sistema exitosamente, admitió la agencia. Washington, les informó Tony Cano.
Equipo de rescate en el estado de Texas continuaron ayer la búsqueda de desaparecidos luego de lluvias torrenciales que causaron inundaciones y al menos 15 muertes.
Miles de residentes han sido reubicados en el estado, donde el gobernador Greg Abbott declaró que algunos hogares han sido borrados del mapa por completo.
Por tanto, en México, al otro lado de la frontera, los residentes continúan las labores de limpieza en ciudades como Acuña, donde un tornado causó al menos 13 muertos y destruyó centenares de hogares.
La prensa en Venezuela informa que los dirigentes de Voluntad Popular, Alexander El Gato Tirado y Raúl Emilio Baduel, se sumaron a la huelga de hambre iniciada hace 3 días por el líder opositor encarcelado Leopoldo López.
Tirado y Baduel están condenados a 8 años de prisión por protestar en contra del gobierno y por los delitos de agaviamiento, instigación a delinquir e intimidación pública.
El exalcalde encarcelado Daniel Ceballos, transferido el sábado pasado de la prisión de Ramo Verde a un penal en la población central de San Juan de los Morros, también inició una huelga de hambre.
Exactamente a las 5:09 minutos, y cada día aumenta el número de refugiados procedentes de Ucrania debido a que aún se mantienen combates esporádicos, denuncia Naciones Unidas. Carmen María Rodríguez ofrece el informe.
En Ucrania, civiles continúan refugiándose en albergues subterráneos, mientras prosiguen combates esporádicos en el aeropuerto de Donetsk, así como en Shirokine, Avdiivka, así como Shastia. En Naciones Unidas, en Nueva York, Stefan Dujarric, vocero de la Secretaría. El Ministerio de Política Social refleja 1,300,000 personas como desplazados internos en Ucrania. Esto significa un aumento de 44,000 personas en las últimas 3 semanas. También en aumento el número de ucranianos que huyen a países vecinos. La Agencia de Refugiados de la ONU refleja que 857,000 ucranianos han solicitado asilo, permisos de residencia u otras vías de permanencia legalizada en países vecinos. Ucrania acusa a Rusia de apoyar y de hallarse en Ucrania combatiendo a Kiev, algo que Moscú niega. La agencia de noticias Bloomberg reflejó que Vladimir Putin ordenó el traslado de crematorios móviles a áreas de conflicto para incinerar a combatientes rusos muertos e intentar no dejar huella de la presencia rusa en Ucrania, que se estima son miles de soldados. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Martín Noticias.
La canciller de Alemania, Angela Merkel, encabeza por 5º año consecutivo la lista de las 100 mujeres más poderosas del mundo que elabora la revista Forbes.
En el listado también aparecen en puestos destacados las presidentas de Brasil, Dilma Rousseff, y de Argentina, Cristina Fernández.
Merkel, que en total la ha liderado en 10 ocasiones en la clasificación, continúa al frente del nuevo listado publicado por la revista estadounidense, que destaca su victoria electoral en diciembre, su gestión de la crisis y su política exterior.
Para Forbes solo hay una mujer que el próximo año podría arrebatar el primer puesto a la jefa del gobierno alemán, la precandidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Hillary Clinton.
La ex responsable de la diplomacia estadounidense aparece en segundo lugar en la lista de este año, seguida por la filántropa Melinda Gates, que mantiene el tercer puesto del año pasado.
Tras ella aparecen la presidenta de la Reserva Federal de Estados Unidos, Janet Yellen, y la consejera delegada de Generaciones Motors, o sea, General Motors, Mary Barra.
El gobierno de Irak anunció una contraofensiva de grandes proporciones para recuperar la ciudad de Ramadi, que permanece en manos del autodenominado Estado Islámico. Alberto Pimienta nos informa.
Las críticas del secretario de Defensa de Estados Unidos, que pusieron en tela de juicio la voluntad del ejército iraquí para combatir al Estado Islámico, aún resonaban cuando Irak anunció una ofensiva para recuperar Ramadi.
Lo que el presidente ha observado es que muchas de esas fuerzas, si es que no todas ellas, que han estado luchando contra el EI en Ramadi, no fueron fuerzas que se beneficiaron del entrenamiento que Estados Unidos y la coalición han estado brindando.
Las fuerzas iraquíes dicen rodear las ciudades de 3 puntos diferentes y prometen retomar control. Miles han escapado de la violencia del Estado Islámico en Ramadi. Las autoridades iraquíes no han permitido a los damnificados entrar a la capital. El viceprimer ministro de Irak condenó ese enfoque.
Este comportamiento es inaceptable y no debería de ser permitido. La situación ha alcanzado un nivel donde ya no podemos ser pacientes cuando vemos a iraquíes muriendo de sed y hambre.
Al mismo tiempo, reportes en Siria indican que el grupo terrorista ha asesinado a cientos de personas en Palmira.
Siempre hemos dicho que la campaña aérea no es suficiente.
Sin embargo, el envío de tropas estadounidenses al terreno es algo que Washington ha descartado.
Bien, son las 5:14 de la mañana y estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer. Este miércoles, pues Lucy García, Moisés López, Teo Giró, Ernesto Morales Alpizar y quien te habló, Carl del Río. De aquí a las 5:30 de la mañana, tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, la entrevista que nos tiene por acá preparada Magdalí Vidalgo en el contexto del espacio del Morada Guajira. Estaremos conversando con Lucy, escuchándolo también de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Miki, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino. Llevo a cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com. Las 24 horas del día. Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura, con Lázaro Domínguez. Adelante, buenos días.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? A pesar de los fuertes vientos del oeste en la altura asociados a las corrientes del Niño, que valga la salvedad, este año se está mostrando muy activo. La onda tropical de la región central del Atlántico ha continuado moviéndose con rumbo oeste a 20 kilómetros por hora. Conviene señalar que la onda continúa mostrando mucha humedad en su sector sur, aunque en el sector norte está afectada por mucho polvo del Sahara. Para Cuba, hoy tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando en la tarde con chubascos y tormentas en zonas del interior. Las máximas estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte oriental. Oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. El grafitero cubano Danilo Maldonado, el sexto, recibirá hoy en Oslo el premio Bacalhavel a la disidencia creativa. Piratas cibernéticos roban información valiosa de la Oficina de Recolección de Impuestos de Estados Unidos. Ya son 4 los opositores venezolanos encarcelados que están en huelga de hambre. Y la canciller alemana Angela Merkel encabeza por 5º año consecutivo la lista de las 100 mujeres más poderosas del mundo.
Y del espacio Alvarado Guajira, vamos a extraer esta entrevista que nos tiene preparada Magdelivia Hidalgo. Adelante, Magdelivia, buenos días.
Muy buenos días, Cuba le saluda a Magdelivia Hidalgo de su Alvarado Guajira y con nosotros Agnia Peralta Zapata. Agnia, buenos días, ¿cómo estás?
Muy buenos días, que Dios le bendiga, gracias por esta oportunidad en este día.
Agnia, hablábamos antes de comenzar el programa sobre la crítica situación del arroz y ustedes ahí que en Granma, que son productores de arroz, coméntanos qué situación está atravesando el campesinado.
A pesar de que esta es una provincia aquí en Granma, al oriente del país, bastante productora de arroz, tristemente el alcance de la población sigue limitado, por tanto, en los puestos que son conocidos como placitas o puestos de venta de viandas, se vende el arroz a un precio alrededor de 3.50 moneda nacional y este arroz es de muy, muy mala calidad. Mala calidad que tiene contenido de bastante basura y hasta piedras pequeñas podemos encontrar el arroz. Por tanto, el ama de casa, cuando va a realizar el el almuerzo o la comida, una de las dos, porque ya sabemos la situación difícil de la alimentación que tiene la población aquí en nuestro país. Se pasa mucho, invierte bastante tiempo en la limpieza de este arroz. Es decir, que el arroz que consume la mayoría de la población, y esto es muy cerca, tocante a nosotras las mujeres, a las amas de casa, es un arroz de bastante mala calidad para la alimentación de la familia. Esto es lo que estamos atravesando en medio de la comunidad, porque hay un arroz de un poco más de calidad que se puede encontrar en los mercados, pero a un precio un poco más alto. Y también, como nosotros conocemos, los salarios no son suficientes para la adquisición de todos los productos básicos, de las necesidades básicas de la población.
Ania, quisiera agradecerte por tu testimonio, invitarlos a todos a seguir en sintonía con Radio Martí. Los esperamos, no falten.
Bien, son las 5:20 minutos de la mañana y por acá estamos, claro, con Lucy, conversando con Lucy.
Pues muy buenos días tengan todos ustedes. Tú buenos sabes días. Que yo quería comentar a inicios de semana, en el día de ayer específicamente, pero bueno, se me quedó en el quintero, se me quedó.
En el quintero.
Acerca de África, que al igual que los españoles visten de torero, los mexicanos pues toman tequila.
Sí, señor.
Los africanos viven en un mismo país, son pobres y vagan desnudos por sus desérticos pasajes. Fue el día de África el pasado lunes y para mencionar algunas de las cosas más célebres que caracterizan a este lugar, porque África, se dice el continente africano, pero África es el país como tal, como país, sí, que es el más grande del planeta y también el mayor de sus cópicos. Es algo parecido a China, en sí, un estado de veras de dimensiones colosales, con miles de millones de habitantes de una sola raza. La diferencia de sus 54 países requiere un esfuerzo demasiado complejo para nuestra cultura, que nosotros vivimos en una cultura de masas, y más esto tratándose de un país de pobre. ¿Qué caracteriza África? Bueno, pues lamentablemente calor y sequía, que es una escena muy habitual en ese aeropuerto internacional de Nairobi. Es la del turista disfrazado con pantalones cortos, es tipo modelo explorador, sino que le pregunten a Ernesto.
Sí.
No
sé
si Ernesto ha estado por allá. Camisetas, sandalias, todo terreno, y va dispuesto el turista a vencer el asfixiante calor, las dificultades de una vida entre polvo y escasez de agua. Pero es julio, la temperatura en la capital keniana es de 10 grados centígrados, llueve a mares, algo así como Macondo, ¿no?
Sí, algo así como Macondo.
Y es algo increíble. Se caracteriza, cuando me hablan de un país así, pues eso es lo que deprime un poco a uno. Se caracteriza por niños pobres y moscas. Hay centenares de millones de personas por debajo del umbral de la pobreza. Esto es algo increíble. Y hay pocas personas, pues, interesadas en solucionarlo, ¿no?
Sí.
Prevalece lo que es la iconografía del niño asediado por las moscas en mitad de una tierra seca. Los coches caros y una escala social que hay una pequeña clase media. Hay ricos, estos últimos pendientes además de unas previsiones de crecimiento superiores al 25% en unos casos. Sin embargo, estos africanos que tú ves constantemente en las calles están pobres, le preguntas y dice que ellos son felices. Uh-huh. Y que pueden continuar viviendo en una chabola durante el resto de su vida. No tienen casi nada, pero les gustaría tener más, pero no andan llorando como nosotros los occidentales. Vamos a hablar así de que vivimos desconsoladamente, a veces añorando. Claro,
claro. Una sociedad de consumo.
Efectivamente.
Es distinto.
La mayoría,
una sociedad de supervivencia.
Sí, la mayoría de los africanos que tienen estudios, que pueden tener estudios, no viven en África, se van a vivir al occidente. Entonces lo que quedan allí prácticamente son aborígenes en taparrabo que pertenecen sin excepción a una tribu. Hay indígenas todavía que viven en las zonas remotas y además de lanza llevan un móvil. Esto es como para morirse de la risa.
Un móvil, además de lanza, un móvil.
Además de la lanza, ellos llevan su teléfono móvil. Esto no es algo realmente, no sé, algo que se sale de contexto.
Algo kafkiano.
Sí, hay algunos que se ven con pantalón, camisa y zapato, pero eso representa el 1% de la población.
Sí.
Es increíble los animales pues que pululan por las calles, hay muchísimos más que en Occidente, pero ninguno tratará de comerse a un ser humano, porque normalmente son pollos, ovejas, vacas, cerdos y burros, y campan a sus anchas acechando a la población o comiéndose su césped. Es realmente increíble. Todavía existen comunicación por señales de humo.
Así es.
Es algo que... Y la vida es, bueno, muy barata, tanto como en Asia, pero no hay los sufridos turistas mochileros. África es un continente caro en lo que son sus manifestaciones. Tienen unas condiciones de vida miserables, los salarios son insultantes y las personas viven una vida tan precaria que es hoy en día es tan difícil imaginarnos que exista un continente, un país así y que no haya más ayuda para poderlo cambiar. Yo creo simplemente que no quieren cambiar.
Bueno, ahí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980 kHz y en los 6030 kHz, banda de 49 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Y son las 5:30 de la mañana en nuestros relojes. Estamos entrando ya en la segunda media hora de esta cita de miércoles con tu revista Tempranito de mañana. Gracias por tu sintonía. Buenos días. Gracias a Roten por estar escuchándonos en este minuto, Lucy.
Óyeme, Roten ahí es
al pie del cañón.
Al pie del cañón de los fieles y de los primeros en tuitear.
Sí, señor, así mismo.
Muchísimas gracias a todos los que están en sintonía. A Roten, por supuesto, que lo acabamos de mencionar. Uno de los primeros siempre su tuit. Es uno de los primeros. Gracias por estar con nosotros. A todos les invitamos a continuar en sintonía. Estamos recién comenzando tempranito y de mañana correspondiente al día de hoy. Miércoles ya 27 de mayo del 2015. Se acabó mayo.
Sí, señor. Mayo que viene junio. Pasamos con Moisés López y los titulares.
La Unión Europea anuncia que quiere acelerar las negociaciones con Cuba. Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos mantiene la prohibición a deportar a inmigrantes ilegales. Muere el jefe de un frente de las FARC en un bombardeo del ejército de Colombia. Y afirma el gobierno ruso que ha otorgado una amnistía a casi 34.000 personas.
Pasamos con las informaciones en detalle. La comisaria de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Federica Mogherini, afirmó que tanto el bloque europeo como las autoridades en Cuba están estudiando las posibilidades de acelerar el ritmo de las negociaciones.
La declaración fue en respuesta a una pregunta de la eurodiputada socialista Inmaculada Rodríguez Piñero sobre el estado de las negociaciones para un acuerdo del diálogo político y de cooperación entre la Unión Europea y Cuba.
Mogherini ya propuso durante su visita a La Habana en marzo y durante las consultas políticas celebradas con el ministro de Asuntos Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, acelerar las negociaciones a fin de concluirlas en el transcurso del 2015.
Tras iniciarse las negociaciones en abril del 2014, se obtuvo en una primera ronda ya un acuerdo sobre la organización y la modalidad de las negociaciones.
En las dos sesiones siguientes, en agosto del 2014 y marzo del 2015, la Unión Europea y Cuba lograron avances en el apartado de cooperación en el futuro acuerdo, pero también señalaron ámbitos sensibles en los que se ha de seguir trabajando, como el papel de la sociedad civil, el respeto de los derechos humanos y el buen gobierno.
Un mayor turismo llega a Cuba procedente de distintos puntos, y entre ellos Estados Unidos. En relación a este tema, Roxana Romero recogió diversas opiniones de cubanos en el sur de la Florida que viajan a la isla, así como la del abogado de inmigración Willie Allen.
Pasajeros que partieron rumbo a Santa Clara se unen a una creciente multitud de personas que vuelan a Cuba desde que Washington y La Habana anunciaron un descongelamiento en sus relaciones bilaterales.
Creo que es una de las cosas, un paso grande que se necesita, porque no podemos seguir viviendo con el rencor de 55 años.
Yo entiendo que la política no tiene nada que ver con las cosas humanitarias. Yo estoy en contra de que por las cosas políticas se separen las familias, porque yo entiendo que la familia es lo más importante en este mundo.
Según el informe de la prensa asociada, ha habido un incremento del 36% de viajeros estadounidenses a Cuba en lo que va de año.
Yo no podía viajar muchas veces a Cuba, sí, porque imagínate, pero ahora sí, quiero ir a ver a mi hija. Yo me vuelvo loca si no me dejan ver a mi hija, que va, porque es una enfermedad, que es un cáncer en los huesos ahí.
El estudio compilado mediante cifras oficiales indica que desde el día 1 de enero hasta el 9 de mayo, 51.458 estadounidenses viajaron a la isla, comparado con 37.459 durante ese periodo el año pasado. Casi 13.000 pasajeros optaron viajar a Cuba a través de terceros países, a pesar de que los viajes turísticos a la isla son prohibidos por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
El presidente Obama, diciembre 17, abrió un camino nuevo. Cogió una fecha interesante, la religión afrocubana, y abrió un camino nuevo para ver lo que ocurre en Cuba. Y miles de norteamericanos están tomando ese paso a ver ese camino nuevo y a ver lo que hay. Curiosidad, posibilidades de negocio en futuro, quién sabe.
Además, el reporte indica que los turistas europeos también están viajando con más frecuencia a Cuba este año comparado con el 2014. Roxana Romero, Martín Noticias.
Exactamente a las 5:35 minutos, el opositor Iriade Hernández fue detenido y golpeado el domingo por agentes de la Policía Política de Santiago de Cuba. Martín Noticias conversó con Hernández después de que fuera liberado el lunes en horas de la mañana.
Me detuvieron en Carretera del Morro específicamente y me llevaron a la segunda unidad de la PNR. Después, posteriormente, me trasladaron con 25 activistas más que estaban detenidos en esa unidad a la tercera unidad de la PNR. Allí sí, al llegar allá, me separan del grupo y el oficial de la Policía Política, que se hace llamar Julio Fonseca, ordena a 7 oficiales de la PNR a que me golpeasen. Me golpean brutalmente, que me asfixian por el cuello y me derriban en el piso, donde me propician varios golpes y actualmente estoy lesionado por una costilla que no he podido ir al hospital porque supongo que debo tener alguna fractura o algo porque el dolor es casi insoportable. También por la cabeza, por diferentes lugares del cuerpo me dieron varios golpes. Después me aislaron en la solera, en los calabozos, y me dejaron a mí y a otro muchacho, Joandri Betancourt, que también estaba golpeado. Nos aislan del resto de los detenidos y nos dejan ahí hasta hora de la noche. Ya en hora de la tarde-noche me pasan por el registro de los calabozos para dejarnos detenidos hasta el día siguiente. Y ahora en el día siguiente, sí, en hora de la mañana, me liberan.
Un tribunal federal de apelaciones rechazó la solicitud del Departamento de Justicia de que se retire la prohibición provisional a la orden ejecutiva del presidente Barack Obama que frenaría la deportación de muchos inmigrantes ilegales.
Los magistrados del Tribunal de Nueva Orleans decidieron 2-1 a favor de 26 estados, encabezados por Texas, que se oponen a la medida de Obama que impide la deportación de millones de indocumentados.
Los jueces dictaminaron que la demanda de la coalición de estados contra el gobierno federal debe ser ventilada antes de retirar la prohibición provisional sobre la orden de ejecutiva de Obama, y los 26 procuradores generales estatales alegan que Obama extralimitó su autoridad.
La administración de Obama tiene previsto apelar la decisión, pues alega que la Constitución prohíbe a los estados interferir con los que define como dominio federal único en el cumplimiento de la inmigración.
Las operaciones de la Fuerza Militar de Colombia contra la FARC dejaron 5 nuevos guerrilleros muertos, y entre ellos a Alfredo Alarcón Machado, alias Román Ruiz, uno de los jefes del Frente 18. Federico Fulleda nos informa.
Las acciones de las fuerzas militares en Colombia contra las FARC, que se intensificaron en los departamentos de Antioquia, Cauca y Chocó, en medio del llamado del presidente Juan Manuel Santos de impulsar el proceso de paz, dejaron 5 nuevos guerrilleros muertos, entre ellos el jefe máximo, alias Román Ruiz, con lo que se eleva a 41 el número de subversivos abatidos por las tropas. Santos, al reclamar el impulso del proceso de paz, dijo:
los diálogos necesitan de un fuerte impulso, por eso reitero una vez más mi pedido para que aceleren las negociaciones, incluyendo las que llevan a un cese al fuego bilateral y definitivo. Y cuando digo cese al fuego bilateral y definitivo, este debe incluir el fin de cualquier participación en cualquier tipo de delito, narcotráfico, la extorsión, la minería ilegal, porque nadie entendería, ningún colombiano me va a aceptar un cese al fuego donde continúen la contraparte financiándose a través de la extorsión, a través del narcotráfico o a través de la minería ilegal.
Las autoridades confirmaron la muerte de alias Román Ruiz, jefe del Frente Nororiental y responsable de controlar los ingresos por la producción de coca y el tráfico internacional de cocaína, señala la policía. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Exactamente a las 5:39 minutos, y la aprobación de la gestión de la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, subió 6 puntos al 33% en la última semana, según una encuesta difundida por la consultora Plaza Pública Caden.
El resultado de la encuesta es uno de los mejores obtenidos por la presidenta chilena después de que el pasado febrero se destapara el caso Cabal, un millonario negocio inmobiliario en el que está involucrado su hijo Sebastián Dávalos.
La encuesta se realizó entre el pasado 22 y 23 de mayo a través de 495 entrevistas telefónicas y 205 cara a cara con ciudadanos mayores de edad de todo el país. El margen de error del sondeo es del 3,7% y un nivel de confianza del 95%.
Asegura el gobierno ruso haber otorgado una amnistía a casi 34.000 personas. Desde Moscú informa Pedro Clavijo.
En Moscú se afirma que han sido amnistiadas casi 34.000 personas, y así lo informó el jefe del Servicio de Penitenciaría Federal, Valery Maximenko. En concreto, para el día 22 de mayo, dijo, ya fueron liberadas 33.604 personas, entre estas 15 menores de edad. La amnistía será tramitada durante unos 6 meses más y cubrirá unas 60.000 personas ya condenadas y otras 200.000 de pena condicional. La medida tratará de favorecer las llamadas categorías menos protegidas socialmente, los menores de edad, mujeres con hijos o embarazadas, así como también hombres solteros con hijos menores de edad, personas mayores de edad y enfermos de gravedad, pero igualmente condenados a penas de 5 años por cometer delitos por imprudencia. Como es casual, la población en general manifiesta grande inquietud por la medida, ya que presiente que la mayoría de amnistiados podrían ser delincuentes profesionales con cierta capacidad económica que les facilitaría la maniobra para quedar libres. Veremos cómo. Pedro Clavijo, Martí Noticias.
Más temas internacionales. Un cohete disparado desde la Franja de Gaza cayó en territorio de Israel, de acuerdo a una información de la policía.
Inicialmente se reportó que eran 5 los cohetes disparados hacia Israel, pero posteriormente se comprobó que la lectura electrónica había sido equivocada.
Ningún grupo de la Franja de Gaza se responsabilizó por el lanzamiento, por lo que algunos de la prensa han comentado que el cohete pudo haber sido disparado de forma no intencional.
Este martes comenzó en Irán el juicio a un corresponsal del Washington Post acusado de espionaje en una audiencia cerrada para el público.
Los cargos contra el periodista Jason Rezani, de 39 años, incluyen espionaje, colaborar con gobiernos hostiles y recabar información confidencial y propaganda contra la República Islámica.
El juicio al corresponsal del Washington Post tiene lugar en un momento muy delicado para Teherán, que negocia con las potencias mundiales un acuerdo nuclear que aliviaría las sanciones internacionales que ahogan su economía. Y en marzo pasado, el presidente Barack Obama instó al gobierno iraní a liberar a Rezani.
Y con las informaciones tenemos que milicias del grupo extremista islámico Boko Haram mataron a 10 personas a machetazos en un remoto pueblo de Nigeria, denunció una autoridad local.
Según la agencia de prensa francesa, el ataque tuvo lugar en el pueblo de Pambula Okwanda alrededor de las 4 de la mañana del viernes, cuando los habitantes dormían.
Los detalles de la matanza tardaron varios días en salir a la luz pública debido a que la zona es muy remota y los extremistas destruyen varias antenas de teléfono móvil.
El sábado por la noche, Boko Haram atacó otro poblado donde mataron a varios civiles e incendiaron las casas.
Bien, son las 5:43 minutos de la mañana. De aquí a las 6 tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas, por acá estaremos recibiendo con muchísimo gusto al decano Jerry del Castillo. Seguiremos conversando con Lucy, escuchando algo de la buena música también. Mantenga la sintonía. Gracias.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la Florida,
que se ha convertido en un acuoso y largo cementerio.
Solo que se habían tirado muchos, pero de ellos no se sabe nada.
El cadáver fue uno de los cuatro que guardacostas encontraron flotando en los cayos de la Florida.
Entre ellos, una mujer embarazada. Uno de los cubanos fue hallado muerto.
Era un menor de edad y perdió la vida a causa de deshidratación.
La Guardia Costera anunció haber suspendido la búsqueda.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí, Radio Martí. Vía satélite. Radio Martí, a través de la señal de satélite de Sirius XM. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
A las 9, entre nosotros.
Yo soy Orlando González Esteva, y quiero invitarlos a abordar los temas más curiosos y emocionantes.
Y a las 10,
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco.
Y Juan Almeida.
Radio Martín, vía satélite. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
Radio Martí, vía satélite.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios llamando a través de la operadora y por cobro revertido al 305-437-7396.
El pronóstico de tiempo para Cuba, así como las temperaturas a continuación, por Lázaro Domínguez. Adelante, buenos días.
Mis amigos de Radio Martí, desde Oklahoma hacia el sur, a través de la Luisiana, una fuerte hondonada se extiende sobre la región central del Golfo con nublados y lluvias que ya han afectado la región central de Texas. Mientras, el sur de la Florida, las Bahamas y Cuba se mantienen bajo el dominio de las altas presiones del Atlántico, que mantienen buenas condiciones del tiempo, pero con las clásicas tormentas eléctricas en horas de la tarde. Para Cuba, hoy tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos y tormentas eléctricas en zonas del interior, cuando tengamos máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste con alguna fuerza entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte oriental, oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Noticias deportivas, sí señores, contacto ya con el decano Jerry del Castillo. La mesa está servida en parte para la NBA, mi amigo.
En parte ya en está parte, servida. Ya los Cleveland Cavaliers ayer apabullaron a los Atlanta Hawks 118-88. LeBron James fue un día de vacaciones para él, más o menos 23.9 rebotes y 7 asistencias, que fue a la playa, se pasó el día de picnic, más no hizo mucho.
Comió perro caliente.
Todo lo que le dio la gana.
Sí.
Pero va a ir a los finales de la NBA por quinto año consecutivo, claro, cuatro de esos años fueron con los Miami Heat.
Así mismo es.
La ciudad de Cleveland, esto es interesante, la ciudad de Cleveland no gana, un equipo de la ciudad de Cleveland deportivo no gana un campeonato en ningún deporte desde que los Cleveland Browns en la NFL, la Liga de Fútbol Americano Profesional, sí, ganaron un campeonato en el 1964.
Oye, me hace rato de eso ya.
Yo, bueno, yo era un niño.
Y yo no había nacido todavía.
Yo era un niño.
Es un chiste mío.
Un niño de 10 añitos, si fue en octubre, sí, y sí, no fue en octubre, debe haber sido el año anterior, así que increíble. Vamos a decir que fue hace mucho tiempo, pero este equipo está pasando trabajo así todo, porque están ganando con jugadores lesionados. Kyrie Irving regresó después de fallar un par de juegos, anotó 16 puntos y distribuyó 5 asistencias en el tiempo que jugó, pero ahora lo que tiene Cleveland es que descansan 8 días.
Eso está bueno.
Hasta que comienza la serie de finales el próximo jueves.
Sí, señor.
Así que eso es lo que busca hacer hoy también los Golden State Warriors.
Claro, claro, claro.
Que hoy ellos están ganando 3-1 su serie y ellos ya van a buscar decir, bueno, vamos a cerrar esto ya.
Vamos a cerrar ya para descansar unos días.
Y nosotros también nos cogemos una semanita de descanso. Señor.
Para entrar fresco entonces en el final.
Exactamente, y eso es lo que van a buscar los Golden State Warriors, pero sí, ya los Cleveland Cavaliers, como tú dijiste, la mesa está media servida.
Media servida, sí señor.
¿Quién es el otro equipo que va a enfrentarse a ellos? Y esa serie de Cleveland y Golden State va a ser divertida. Creo que va a ser buena serie.
Una buena serie, ¿eh?
Regreso contigo un poco más tarde.
Gracias, hermano.
Seguidamente una síntesis de las noticias. La Unión Europea anuncia que quiere acelerar las negociaciones con Cuba. Muere el jefe de un frente de las FARC en un bombardeo del ejército de Colombia. Y afirma el gobierno ruso que ha otorgado una amnistía a casi 34.000 personas.
Bien, 5:49 minutos de la mañana, por acá estamos, claro, regresando rápidamente con Lucy, que está ahí esperando para entrar en acción.
Al acecho.
Está al acecho.
Al acecho. Buenos días. Muy buenos días, tengan todos.
Buenos días, rubia.
Ay, eso de rubia, Dios mío, por Dios.
Y tú si eres rubia natural, nada de cosita, de agua oxigenada. Tú fuiste
rubia. Bueno,
siempre.
Yo era rubia natural.
Bueno, sí, bueno, tú fuiste, o sea, tú eres rubia. Y fuiste
bueno,
rubia.
Sí, soy una mujer rubia, soy una mujer, lo que le llaman este tipo de mujer que es blanca, de ojos claros, rubia, sí. ya estoy...
Una vikinga, tipo
una vikinga. Una vikinga, dice, bueno, una también, vikinga, más o menos, nórdica, más o menos.
Tú deberías haber cantado con el grupo Ava, te ibas a ver bien ahí.
Pues sí,
una sueca.
Más o menos. Pero no, sí. Ya, ¿cómo es? Ya de rubia, lo único que me queda son las canas, pero sigo siendo rubia, ¿sabes?
Pero claro, sigue siendo rubia ni
igual. Sigo siendo rubia de todas maneras.
Claro.
Oye, tú sabes que este fin de semana la taquilla con... en este fin de semana que pasó, que se celebró el lunes el Día de los Caídos, el Día del Memoria, pero no sé la palabra correcta para emplear la palabra...
Día de Recordación.
Del Día de Recordación.
Día de Recordación.
Y entonces ese fin de semana se estrenó la película Tomorrowland, La Isla del Mañana, si le podemos hacer alguna traducción, no sé si... no sé si bajo qué título en español irá esta cinta de ciencia ficción y fantasía, sí, que se puso el fin de semana largo, sí, el pasado, y tuvo una recaudación de 41,7 millones de dólares en los 4 días de exhibición.
Sí.
Y dicen, pero que es una marca por debajo de las que habían estimado, uh-huh, los estudios de Disney, que esperaban un ingreso de 50 millones de dólares. Sí. Así que se quedaron.
Será la Tierra del Mañana.
Por debajo.
La Tierra del Mañana.
La Tierra del Mañana, ¿verdad?
Tomorrowland.
Salió también, dice Ernesto, como El Mundo del Mañana.
El Mundo del Mañana, está bien.
Es que a veces las traducciones no exactamente tratan de buscar. A la medida de un te quiero.
Eso, nos vamos por ahí, ¿viste? Siempre musicales.
Musicales somos, claro, nosotros. Claro, sí. El caso es que esta película, un científico narra la historia de un científico amargado por su pasado y una joven aventurera que se embarcan en una misión para descubrir los secretos de un lugar enigmático en otra dimensión.
Oh.
Bien complicada. Si ya las dimensiones que tenemos aquí están para salir corriendo, sí, imagínate, sí, no, claro, buscar, claro, las ajenas.
Sí, señor.
Así que, bueno, el segundo puesto en la taquilla este fin de semana fue para la película Pitch Perfectud, que habíamos hablado de ella, que arrasó en la primera semana. Es el debut como directora de la actriz Elizabeth Banks. Y gira, como todos hemos comentado, acerca de un coro femenino universitario que entra en una competencia internacional, sí, de canto.
Es una saga y varias películas con el mismo tema.
Sí, está,
más o menos, ¿no?
Es la segunda.
Esta es la segunda.
La primera,
sí,
fue
la primera
realmente
la
muy buena,
muy buena,
y esta no la he visto, la verdad. No. Hubo el tercer lugar fue para una película de acción y aventuras, Mad Max, que pudo colectar 32,1 millón de dólares. Yo vi algunas secuelas, avances de esta película,
sí,
que trabaja, ¿cómo se llama esta actriz sudafricana que es muy atractiva? Charlize, sí, Theron.
Sí, señor.
Sudafricana es.
Sudafricana, sí.
Es ella. Mm. Y George Miller dirige una persecución con una pareja, algo así como post-apocalíptico, ¿no? Apocalíptico.
Sí.
Y
apocalíptico es otra cosa.
No, apocalíptico.
Apocalíptico.
Convertido en esclavo de un dictador. Es una película de también de ficción, porque Charlize Theron es una mujer, una guerrera de un harén de mujeres, que está buscando,
bueno,
un futuro esperanzador.
Eso de los harenes suena bien. Suena divertido.
Bueno, le suena divertido,
claro,
a los hombres.
Harén,
claro que
tú,
sí.
Un harén.
Pero bueno, estos fueron los estrenos de la pasada semana. Ya cada semana llegan estrenos nuevos. Vamos a ver qué ofrece este fin de semana. Pero esta película de La Tierra del Mañana o El Mundo del Mañana,
sí, señor,
pues estuvo por debajo de las expectativas de recaudación.
Así es la vida.
En esta semana de
estreno. Pero la voy a buscar para verla.
Pues sí, yo lo invito y después me cuenta cómo está, a ver si me decido a verla o no.
Ay, pensé que me ibas a pagar el cine.
No, qué va.
Yo le invito a pagar el cine. Qué bueno.